mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, octogésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Laerte.
Hola, amigos de la invasión.
Comienza la invasión. Hoy Estados Unidos nos invade con productos fabricados en China, con Facebook, con celulares, con películas con superhéroes, con pornografía hecha en el Valle de California. Pero en algún momento no fue así. No al menos en México, sino que la invasión fue directa y concreta. Y el 8 de septiembre culminaba parte de esa etapa del comienzo de aquellas guerras entre Estados Unidos y México. Entraban por el norte, entraban por el puerto de Veracruz, entraban por aquí, por allá, por la ventana y por el techo. En 1847 en México comienza ya declarada la invasión directa estadounidense. Avanzaron sobre Molino del Rey, cerca de Chapultepec, defendido por la Guardia Nacional, y en pocas horas, en una de las batallas más sangrientas de la historia de México, las tropas nacionales fueron vencidas. Nacionales porque hablamos de tropas nacionales, tropas mexicanas. Bueno, y en pocas horas ya estaba el cerco cerrado en torno al último bastión mexicano, que era ni más ni menos que el castillo de Chapultepec, lo demás historia conocida. Las negociaciones de la paz. Yo soy de Estados Unidos de Norteamérica. Hello, my baby. Hello, my darling. Le digo a usted que es un mexicano que está madriadísimo en estos momentos, porque luego de tanto tiempo, vamos a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Muy bien. Un año después de todo esto, que porque lo quiero, lo aporreo. Lo redacto todo yo, Estados Unidos de Norteamérica.
No puedo cambiar esto.
No puede cambiar nada. Sí. Usted perdió. Usted mire cómo está. Está todo madriado, está todo jodido. Así que Estados Unidos se queda con Texas. El territorio en disputa entre México y Texas, que comprendía toda la tierra del norte, al norte del Río Bravo. A ver si me entiende usted. Por favor. The Río Bravo para arriba. Soy tú mío. Y Río Bravo para abajo y usted se arregla. Territorios conocidos como Alta California, Nuevo México. Queda para mí Arizona, California, Nevada, Utah, parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esto se conoció como la secesión mexicana. Y para México significó la pérdida del 55% de su territorio entonces. O sea, más de la mitad.
Sí, cabrón.
Mamaste, chingaste y a llorar a la iglesia, ya que ustedes son muy católicos.
Póngale, sí, tenemos un chingo.
Bueno, a cambio los Estados Unidos le darían tres pagos de $15 millones como gastos de guerra que cubrirían los daños sufridos por sus connacionales mexicanos. Así que, bueno, otro dato interesante de todo esto es que algunos de los que participaron de esto luego se darían en la madre, primero participando para el mismo grupo, es decir, coroneles estadounidenses y generales, como ni más ni menos que Grant y Lee, y luego se darían en la madre entre ellos en la guerra de secesión de Estados Unidos. Ay, damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Cumbres de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Mire cómo eran las guerras antes, querido capitán Vinilo. Que durante el curso de esta guerra murieron alrededor de 12.000 soldados estadounidenses. Pero 1.700 nada más murieron en combate. El resto fallecieron por enfermedades, condiciones totalmente insalubres, el IMSS, demás cosas que en territorio mexicano vio como son. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, mudita?
Ay, mudita. Vio que los países se jactan de tener diferentes inventos. inventos.
Sí, claro.
Por ejemplo, uno es de un país y dice, oh, aquí se inventó no sé qué. Póngale. Aquí se inventó no sé qué cosa. Ajá. Bueno, y España, sí, puede decirse que son los inventores del submarino.
Ah, chale.
Sí, fue votado por primera vez el submarino de la historia, creado por Isaac Peral, Isaac Peral y Caballero, en el año 1851, andaba ahí, no, 1851 no, en realidad fue más adelante, pero fue un día exactamente como hoy, se estaba votando. No, y sí, la gente gritaba, se le hunde,
se le está hundiendo el barco,
que es un submarino.
¿Qué?
Bola de ignorantes, no entendéis nada, es así, para que navegue por abajo.
Ah.
Sí, y así. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Mico se le hunde.
Ah, bueno, no, siempre sale a flote. Muy bien, perfecto, Mico. Usted siempre cae bien parado y sale a flote. Así nos gusta.
Sí que
perfectamente.
Sí, ¿cómo está, Mico?
¿Sabe, Mico, que entre los datos que uno hurgue, sea por ahí, ¿no? Sí. Buscando un poco de información para la vida cotidiana, hay un dato que a mí me sorprendió tremendamente y que seguramente a los católicos no sorprenderá. Yo le digo, por ejemplo, el Papa Sergio. Usted se me caga de risa, claro.
Sí,
hubo un Papa Sergio, güey. No mames, chale, con el Papa Sergio. El Papa Sergio primero, en el año 687, nació en Palermo. O sea, era un Papa...
Sergio.
Sí, descendiente de una familia siria.
Ah, chale.
Todo un pedo, pero bueno, asentada en Palermo, de la mafia siciliana de el Papa Sergio. Hable con él, Papa Sergio primero.
Sí.
Bueno, sí, hay que irse mucho tiempo atrás para hablar con él. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia: el programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el murciélago.
¿Cómo está, murciélago?
Hola, desintegrantes de la nave María Tijuana, ¿cómo están?
Pues
déjenme
bien,
contarles lo que pasó hace varios años atrás. Un circo se instaló cerca del colegio donde yo estudiaba y mi mejor amigo, Robbie, inmediatamente me dice, hay que ir.
Totalmente, hay que ir.
Y yo, pues, sin mucho ánimo le dije,
no,
ok.
Hay que ir.
Cuando la banda del colegio lo arrastra a situaciones que uno realmente no está muy inspirado.
De chamaco, uno se imagina que dentro de esa carpa hay, no sé, magia.
Mínimo está las tres boobies.
Póngale.
O algo. Sí, magia. Y justamente de eso vengo a hablar.
Payasos.
Sí, payasos. De eso
elefantes.
No le vengo a hablar. Elefantes. No había en ese momento.
Dragones marinos.
Había de todo un poco. Pero básicamente lo que quiero aportar aquí es el momento en que aparece el mago. Sí, lo primero que noté al llegar era un cartel gigante que decía, un espectáculo inolvidable.
Y lo fue.
Sí, y me dije a mí mismo, sí, cómo no. Vio el adolescente que tiene como ese pedo crítico contra toda la sociedad. Sí, entrando. Y sí, cómo no, dije
pues
yo.
Claro,
sí, bueno, media hora después, el único que se divertía era mi amigo, que daba brinquitos en su silla y decía, ay, qué espectacular el circo, todo lo que me está dando. Porque yo estaba re aburrido. Y bueno, y ya cansado, le dije a mi amigo, cansado, el adolescente generalmente se cansa de aburrirse.
Se
aburre. Remas entra
totalmente
como en un cono de aburrimiento tremendo, como que le va a explotar el acné.
El huracán de aburrimiento.
Bueno, yo estaba en esa especie de silencio del cono del aburrimiento. Y bueno, ya cansado le digo a mi amigo, yo me voy de aquí. Esto no da para más, me voy de aquí. Y bueno, pero él me dijo que me esperara hasta que termine el acto de magia. Y pues aguanté un poco más y me quedé a regañadientes. El mago empezó a hacer sus trucos mientras yo le decía a mi amigo que todo esto es una farsa.
Póngale onda, güey.
No tenía ganas ya del comienzo. Le dije, esto es un pinche circo.
Sí, claro.
Ah, sí, pero igualmente, así, todo es un circo de un circo, le decía sucedió. El mago empezó a hacer sus trucos mientras yo le decía a mi amigo, es la persona, el murciélago es la persona que todos queremos cuando estamos viendo un acto de magia y nos interesa.
Ah, mire.
Eso lo hizo así. Eso lo sacó de la manga. Yo lo vi. Sí, no sé, la mujer ya estaba partida al medio en realidad.
Claro.
Sí. Vi cómo le quitaban la. Y así. Bueno, y así en cada acto en el que mago hacía un nuevo truco. Ajá. Y de pronto el mago invita a una muchacha al público para que lo ayude en el siguiente acto, el cual consistía en que el mago escondía debajo de una de tres vasos de plástico una tabla con un clavote salido. Y la muchacha tenía que mezclar los vasos para que, bueno, así el mago con sus poderes de adivino aplastase con la mano dos de los vasos sin que le toque el clavote.
Perfecto.
Y yo pues le dije a mi amigo que seguro la muchacha era una actriz que estaba metida entre el público, que era muy amiga del mago. Totalmente. Que seguramente habían tenido relaciones sexuales.
Totalmente.
Y que el mago no le iba a pasar absolutamente nada porque por algo era el mago. Esto es una farsa, esto es un circo. El mago empezó aplastando el primer vaso. ¡Flaf! El público, muy bien. Yo le dije a mi amigo, ¿qué te dije?
Pues claro,
yo me voy de aquí. No, espérate que termine. Bueno, está bien. Y mientras se preparaba para aplastar el segundo, yo seguía diciéndole a mi amigo, muy seguro, que esto está muy planeado.
Póngale.
Y que no iba a pasar absolutamente nada. Termino de decir eso y escucho.
¡No mames!
Y el público quiso.
¡Oh! ¡Sí que sí! ¡Se hizo mierda la mano!
Volteó la mirada hacia el mago y, ¿qué creen? Tenía su mano atravesada por el clavote.
¡Qué
y no lo podía creer! Llegaron
guay.
Paramédicos, llegaron gente de la Cruz Roja. El público estaba muy espantado, asustado. Tapaban los ojos a los niños. Todo fue un caos total. Y debo admitir que después de todo, el letrero estaba lleno de verdad. Porque realmente fue un espectáculo inolvidable.
Totalmente.
Se los estoy narrando ahora, años después. Y realmente,
no lo puedo creer.
Para el aplauso. Gracias a las focas Ricardo y Marina por dejarme expresar este sentimiento circense. Un abrazo grande, inolvidable, el murciélago de Cochabamba.
¡Ah, qué enfermo!
Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, y el Sermetki.
¿Cómo estás, Sermetki?
Primero que nada, gracias. Cuando recibieron a mi hermano en la nave que llegó, dijo, soy hermano de Sermetki. Quiero decir, no,
por favor,
los hermanos de Sermetki son nuestros hermanos. Simplemente les agradezco su gentileza y el que siempre son unos chingones, cabrones. Bueno, pero hablando de familia, hoy les traigo una historia. Historia prometida hace algunas ayeres tienen que ver que el diablo está en los detalles. Y a mí me gusta mencionar muchas diabluras.
Póngale.
Por lo tanto, esto va para largo. Preparen a la abeja y estará como en capítulos. Bueno, casi como maldición gitana que dura por generaciones, pero a la inversa, yo creo que mi familia ha sido, en lo que cabe, muy bienaventurada por aquellos que nos precedieron, como mi abuela. Mi abuela, mujer que le dio 16 hijos a mi abuelo.
16.
Y yo voy por más. Le dio, póngale, 16 hijos a México.
Claro, güey.
Le dio 16 hijos a la tierra.
Pues
le dio,
claro,
16 hijos al futuro. Y bueno, y que hace algunos años aún confesó de haber podido, hubiera tenido más, dijo la abuela. No me dieron los tiempos, dijo la abuela mientras se acomodaba en el asiento. La mayoría fueron a buscar el sueño americano al norte. Ah, entonces le dio 16 hijos a Estados Unidos de Norteamérica.
Mire,
muy bien. Bueno, la cuestión es que recuerda a mi padre que todas las noches, después de sus tantos rezos y rosarios y que la Virgen de Guadalupe y el de Fila de Santos, mandaba bendiciones en todas las direcciones.
Pues claro.
Norte, también, este, claro, sur, oeste. Alguna vez le preguntó el porqué de esto, a lo que ella contestó, mira, yo no sé pa' dónde queda el norte, más aparte que tengo muchos hijos y allá en donde estén espero que le lleguen mis bendiciones.
Pues claro.
No obstante, la gran familia, cada que llegaba alguien pidiendo una ayuda, sin importar qué apariencia tuviera, ella lo pasaba hasta la cocina y le daba de comer. Gente que ni siquiera quería comer.
A lo mejor
llegaban los evangélicos.
Venga,
que le vamos a dar.
Pues
es muy de abuela eso,
sí,
¿no?
Wey.
Uno le da comida, le está dando vida realmente. Y bueno, a todo esto, claro, y la abuela diría, ¿dónde? Imagine la señora preparando comida para 16. 17 con el abuelo.
No,
Donde comen 17, comen sí, 18, comen 19. Amigos que venían. Y algunos amigos que venían.
No manches.
Siempre preparaba de sobra.
Sí que
y
sí.
Bueno, así que nada, siempre las puertas abiertas. A esto igual mi padre le preguntó que si estaba loca y que si no le daba miedo que alguien le hiciera algo. Y ella igual, bueno, de sabia le contestaba, yo hago el bien a todos aquellos que puedo porque espero que alguien allá donde estén mis hijos los ayude por igual. Y bastantes historias demuestran que ese buen karma el universo lo ha pagado. Sí, mi abuela conoció a mi abuelo alguna vez que ella fue por agua al río y él la miró a lo lejos mientras arreaba vacas y recordó haberla vista en alguna fiesta del rancho.
Ajá.
Me contó ella que durante un año y sin cruzar palabra, solo señas de parte de él hacia ella, se conocieron, entre comillas, por cartas que le indicaba debajo de qué piedra había dejado.
Chale, qué chingón, güey.
Estas eran leídas a mi abuela por un primo y contestada por él mismo, puesto que al momento ella no sabía leer ni escribir.
Dale.
Qué de gente que influía en esos momentos, ¿no? Y dice, no,
sí, pues claro.
Dice que estás re federal y que ya dejes de encuerarte cerca del río porque pasas vergüenzas y la chingada. No, pero el primo le leía lo correcto. Estas eran leídas, minuciosamente, tras el tiempo, unas buenas regañadas hacia los tres por descubrirlos y demás historias que saltearé. Se llegó el día en que mi abuelo fue con su tío a pedir a la mano de mi abuela. Continuará.
Sí que sí, güey.
Un abrazo para el Cermet, que regresamos enseguida, pero es momento de ingresar al campeonato versado, estimado, desastresado, representativo, resaltante, concupiscente y estimulante chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
¿Dónde está el señor?
Disculpe. 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 Señor Lagarto. Disculpe.
Es la hora de mi baño. Ve acá el letrero, por favor.
El letrero dice, es la hora de mi baño. Ah, bueno, informativo. Pero no es momento porque ahora estamos con el...
ya voy, mi vida, ya voy.
No soy su vida.
Haga la comida del horno.
No.
Ya debo estar lista.
Soy el pirata, Lagarto. Debe salir. Tiene que salir porque está toda la gente del campeonato del chistoretete.
No puedo. Dejé mis cremas junto a la puerta.
No, yo no traje crema. Usted, no soy el señor de las cremas. Escúcheme.
Señor. Ya colaboré con la Cruz Roja, güey.
No soy de la Cruz Roja. No soy de la Cruz Roja. Esto es un escándalo. Lagarto, señor Lagartija. Señor
ya
Lagartija.
Hablé con mi agente.
No, escúcheme, señor Lagartija, soy yo, no soy su agente. Escúcheme. A ver, ¿cómo podemos hacer? Cuidado, en el baño hay un incendio. Evacúen el baño.
Ya
les pido,
dije,
por favor.
Que no me interesa hablar de Jesús.
No, es que no vengo a hablarle de Jesús. Señor Lagartija, señor Lagartija.
La madre, así no se puede,
no,
carnal.
No mames, tápese con algo. ¿Qué?
Si me estoy bañando, güey, estoy dando una ducha.
Usted es un puerco.
Sí, usted está molestando.
Pero mire toda esta gente que lo está mirando. Tápese con algo y salga. Póngase unas toallas y salga, por favor. Se lo pide el pueblo. Se lo pide la gente. Escúcheme, por favor, ahí está con la toalla. Por favor, póngase una bata, algo.
No,
le pido. No puede. Así no puede. Tome.
Fresquecito.
Sí, es fresquecito. Está muy bien, pero está toda esta gente.
¿Qué están necesitando? Yo me estaba dando una ducha.
Sí, ya sé, es su momento del baño, pero a nosotros nos vale madres porque es el momento del chistoretongo, del campeonato, de la alegría, de la felicidad, como de la mamada. Esto es lo que importa realmente a un pueblo como
sí. Vamos así, rápidamente. Pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Sexo, Muerte y Locura.
¿Cómo estás, Sexo, Muerte y Locura?
Un docente llevó un curso de principiantes por primera vez a la morgue. Estamos estudiando medicina. Ajá. Vamos a la morgue. Es un momento que hay que pasar. Les para enfrente a un cadáver y les dice, bueno, para ser buenos doctores en el futuro tienen que tener en cuenta dos cosas. Número uno, no tenerle asco a nada. Un doctor que diga, pues, ¡ay, no, qué asquito, por favor!
Cambia de carrera.
Así que inmediatamente mete el dedo medio en el ano del cadáver.
Ah,
no, No, esto es tremendo. Ancho, y bueno, saca el dedo y lo empieza a chupar. Esto es para el. Sí.
Ajá,
los estudiantes se quedan mirando impresionados y a punto de vomitar del asco.
Pues, claro,
más de la mitad del curso abandonó la carrera en ese momento. Al terminar de chupar el dedo, el docente dice: muy bien, ahora les toca a ustedes. Este ejercicio es mucho, muy importante para su futuro profesional. El que no quiera hacerlo está bien, pero será reprobado inmediatamente. Vaya dejando sus cosas junto al aparador. Todos los estudiantes se quedaron mirándose. Falta poco para recibirnos. Entre ellos, con cara realmente angustiada, el docente los pone en fila y empieza el ejercicio uno por uno. Unos se retiraban antes de hacerlo, otros se arrepentían de haber tomado esa carrera, otros vomitaban, otros salían llorando, otros más valientes se atrevían, pero luego vomitaban nuevamente. Solo algunos pudieron completar la prueba, pero no sin vomitar, hasta quedar realmente exhaustos, tirados en el piso, hechos la verga. Una vez terminado el ejercicio, el docente toma la palabra y dice: bueno, les mencioné que para ser buenos doctores hay dos cosas que tienen que tener muy en cuenta en su futuro profesional. Número uno, no tener asco a nada. Y número dos, siempre estar bien atentos y ser muy observadores, porque yo lo que metí fue el dedo medio, pero me chupé el anular. O sea, no sean pendejos. Ustedes son unos puercos asquerosos, degenerados asquerosos, cochinos. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Sí, soy yo, el
piloto.
Un padre, un clásico, vengo con un clásico. Un padre encuentra en el cuarto de su hija, se encuentra en la cama un vibrador, un coso de hace un pedazo de hule tremendo. Que bueno, angustiado al padre le dice, después de mucho pensarlo, enfrenta directamente a su hija y le dice: hija, cuando esta llega del colegio, ¿no? Le dice: hija, quiero que hablemos. Y mostrándole el vibrador así, ¿puedes explicarme qué significa? Ella, muy quita de pena, le dice: fácil, tú me has enseñado que debo tener una sexualidad responsable y por lo mismo he decidido dar rienda suelta a mi alboroto hormonal con este vibrador, que no me contagia sida, no tengo riesgo de que me hace el amor cuando yo quiera, me lo hace como corresponde, es como yo deseo, no debo chuparlo para que se pare. No, o sea, es perfecto. Así que, bueno, por lo que he decidido que sea mi pareja, padre. El padre la mira seriamente, pensando en su interior: ya, le tienes razón.
Y pues sí,
me ha dejado sin argumentos, no, esta pues, chava.
Claro, sí, sí,
es una genia. Y bueno, y decide dejarla seguir con su vibrador. Días después, la hija. No, llega del colegio ella.
Sí, sí.
Pero hay gente que se renueva, que nunca escuchó esta situación. Al entrar a la sala, ve al padre con un vaso de whisky en la mano y el consolador en la otra.
¿Qué carajo se está haciendo?
¿Y qué carajo se está haciendo? Exclama la niña.
Padre.
Sí, pero papá, ¿qué haces con mi vibrador? El padre, que está muy entonado ya, medio pedido, la mira con los ojos brillosos, la lengua media enredada, y le dice: no puedo tomar un whisky con mi yerno, ¿acaso? Claro, está prohibido.
Estamos platicando, conociéndonos, viendo qué tiene para ofrecer.
¿Cómo están? Soy Spolit y vengo a salvar todo esto.
Gracias, Spolit.
Una patrulla detiene una motoneta en pleno centro de Catepec. Ahí está, pasaron por la puerta del Ubuntu, se desviaron por ahí, pasan en pleno centro de Catepec, la patrulla motoneta la detiene. Joven, joven, no puede circular con 5 personas en una motoneta.
No, pues claro que no.
¿Somos 5? ¡No mames, se nos cayó el Brian! ¡Brian! ¿Dónde quedaste el crucero?
¿Qué
¡Brian! ¡Ay, esperemos que esté bien! Fíjate,
sí,
si no viene caminando por
favor,
ahí.
Por favor, ayúdenos.
¡Pinche Brian! Era que iba último y se cayó a la verga. ¡No mames!
¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo?
No, ¡soy
basta,
el Neo Mora de Madison, Wisconsin! ¡Soy yo, el juego!
¡No, atrás!
¡Soy el Brian!
El ganador del concurso de chistoretes es Spolity por el Brian. Y se gana una mascota de hule.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Monterrey, Nuevo León, regresa el Sermetki.
Ah, sí que sí, güey.
Y está, ¿cómo está? Que mi abuelo se iba a robar, pues, a mi abuela. Wey. Bueno, en realidad no se le iba a robar, no, le iba a pedir la mano, le iba a decir, quiero. Mi situación es seria, pues, con claro, esta chava, yo la quiero. No hubo opción a tal cosa, pero sí algo más que interesante. La tía de mi abuela los sorprendió a los dos cuando les dice: ustedes ya están destinados a estar juntos. Y prosiguió a contarles esta historia que a mí particularmente me fascina.
Ajá.
Allá por el año 1927, cuentan algunos mayores que en mi Valparaíso, Zacatecas, se desató lo que denominaron el Gran Diluvio.
Ajá.
Puesto que dicen llovió 40 días seguidos,
no mames,
con sus respectivas noches, exactamente como dice la Biblia zacatecana.
Changos.
Los residentes del pueblo dieron asilo a los de las rancherías, quienes ya no pudieron regresar por lo grande que crecieron los ríos.
Ajá.
Bueno, es así que el padre de mi abuelo da hospedaje a la familia de mi abuela. Ajá. Quien estaba nacida de meses nada más y con la que concluye la tía de mi abuela. Fue así como usted teniendo meses y usted al año y poco más terminaron durmiendo en la misma cuna.
No mames,
esto es el pinche destino.
No mames, güey.
Esto no es conocerse por Facebook.
No manches,
esto es la mera neta. Y digo yo, si eso no es estar predestinado, no sé lo que pueda hacer, amigos.
A huevo, cabrón.
Estas historias y más fueron recordadas en el sepelio, como la anécdota de que una semana antes de fallecer, mi abuela visitó por fin, tras 4 años negándose, la tumba de mi abuelo, que luego que había muerto ella no quería ir. A quien extrañaba tanto que por unos 2 años después de su muerte, más que decaída estuvo. Ella le dijo a un tío en esa visita: mira, ahí está tu papá, y ahí voy a estar yo a su lado. Nadie se esperó que una semana después, al terminar su rosario, exhalaría tranquilamente y fuera de los brazos de aquel viejito a quien tanto amó y siempre le correspondió, diciendo entre mis tías que aquella foto colgada de mi abuelo, en el que tenía una mueca neutral, ahora se le notaba un poco más sonriente.
¡Ja!
Y bueno, y que más de uno coincidieron con que todo eso es totalmente cierto. Termino diciéndoles, si los ven por allá, me los saludan y espero vean por igual los felices que han de estar al volverse a encontrar. Un abrazo grande,
wey.
Dice, con historias del viejo Zacatecas,
sí,
historias
sí,
familiares del Sermetki, ahora él particularmente en Monterrey, Nuevo León, México. Un abrazo para el querido Sermetki. Hola, ¿cómo están? Soy el conde Aldo Brandeski de León, Guanajuato.
¿Cómo está, conde?
Bueno, no les contaré mi sueño en la noche anterior.
Ajá.
Ese privilegio está reservado para mi paisana, Arafle Ferrari, Italia. En un momento dijimos, solo Arafle puede contar sus sueños.
Es verdad, es verdad.
Porque te garantizan un espectáculo totalmente
increíble.
De sueños.
Increíble.
Pero bueno, luego la gente vio cómo
sí,
es,
sí.
¿No? Echa la ley, echa la trampa.
Póngale.
Y han filtrado varios sueños. Pero el conde Aldo Brandeski, que es muy respetuoso,
muy bien,
dice no.
Muy
pero
bien.
Bueno, le mando un abrazo a mi paisana Arafli, esperando bueno, que disfrute mucho la bandera de México, su bandera que le obsequié el día que estuvieron por León.
¡Ua!
Sí, eso lo guarda como un tesoro.
Sí, que sí,
¿sabe qué? Por suerte no la retuvo la policía.
Pues sí.
Sí, lo que sí les contaré.
El video, güey.
Claro, exacta. Bueno,
sí que sí, qué chimenería,
esa
wey.
Mera
¡ja!
Está como una virgencita,
pues claro,
Arafli, y la conserva, por supuesto. La llevamos todos en el corazón.
¡Ja!
Bueno, lo que sí les contaré es que a minutos de haber empezado dicho sueño,
ajá,
empezaba a sonar de fondo en mi cabeza Vuelo Rasante con la voz de mi querido amigo Lagarto. ¿Y estaba sonando o se lo soñó soñando? O lo tiene de alarma y
sí,
lo, no sé, entre realidad y fantasía, ahí estaban. Cabrones, un abrazo grande, saludos donde la vida no vale nada y más vale un pasaje en La Oruga, León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Llega Mara la Loba de Villa Bosch, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Mara la Loba?
Muy bien, muy bien, muy bien. Pirata, Lagarto, ¿cómo están? Hola, Nave.
Muy bien, güey.
Mensaje este es para contarles que
sí,
tengo un inquilino no invitado. Ajá. En la sala de mi casa.
Achale.
El primer día pensé, qué lindo, entró a casa un grillo.
Póngale. Ah,
y
un
ahí
grillo.
Se desató
no
la
mames.
Hecatombe total.
Sí que sí.
Usted espero
porque
que sepa, Mara.
No lo puede matar.
No lo puede matar.
No, no.
No sabemos de dónde viene eso.
Póngale.
No sabemos qué cuestión,
pero
mito urbano.
Para mí es porque castra tanto.
Puede ser.
Dijeron,
no sé.
Bueno, es de buena suerte.
Sí, algo así.
Póngale.
No sé, pero el grillo.
Sí, es que sí.
Hay que entra a tu casa. Cucaracha la puedes matar, araña la puedes matar, el lobizón lo puedes matar, conde Drácula, lo que sea. Entra un grillo.
El grillo no.
El grillo no. Hay que respetarlo, hay que encontrarlo, hay que ubicarlo y hay que invitarlo a salir.
Invitarlo a salir, o bueno, o hacerle una escenografía para que el güey pueda cantar más.
El grillo lo que quiere es tocar el violín.
Cantar.
Y sentirse admirado y aplaudido y que lo vean. Pero bueno, este pequeño, o no tan diminuto, no se cansa de mover sus patitas, es decir, de hacer cri, 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 y a invadir todos los rincones de mi hogar con su serenata. Sí, es muy perspicaz.
Claro, sí.
Y bueno, cierro puertas, e igual se escucha. Subo el volumen de la TV, pero bueno, no, nada, su sonido es tremendo. Lo busco al cabroncito y silencio absoluto.
Sí, claro.
Sí, es que es increíble
sí,
eso,
sí,
¿eh? Porque usted pone todo en silencio y dice, ya te... Y uno sospecha que es porque se está acercando al bicho en cuestión que está... Él de alguna forma está haciendo rebotar el sonido. Mi intención no es matarlo. Muy bien. Se ve que Mara la Loba conoce las reglas. Pero ya no lo aguanto, carajo.
Claro,
o sea
algo
me mudo
hacer
a la mierda, carajo. Bueno, les mando mis saludos a todos.
Preguntarle hasta qué hora va a cantar.
Sí, claro.
Para llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí. En
fíjate,
ese horario,
puedes cantar de aquí a aquí. Yo, sí.
En ese horario es imposible dormir.
Póngale,
porque
claro.
Tú cuando te vas a dormir queda todo en silencio. Y el grillo, no sabemos si está llamando a la grilla. O qué pedo, pero le mandamos un saludo al grillo del DF mexicano, ya que estamos, pero que bueno, que cante a horarios que correspondan. Un beso grande para Mara, la loba de Villa Voz, Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el más normal.
¿Cómo está, más normal?
Hace una semana salí con un culito bachatero que se niega a caer en mis brazos. Yo ya ni la pelaba. Digo que uno tiene un tiempo.
Insiste,
en determinado momento se da por vencido. Bueno, ella insistió en salir a tomar unas cervezas. Y yo accedí, porque tampoco es para negarse.
Póngale,
eternamente.
Claro.
Bueno, en la tercera cerveza tocamos el tema. ¿Qué tema? Este tema.
Sí,
y yo le digo, bueno, ¿qué haces aquí? Y bueno, yo le...
¿Cómo que haces
aquí? Y había combinado contigo de venir a tomar una chela. O sea, estás pendejo, que te dio una especie de... No. Digo, ¿qué haces aquí en este momento? Has generado esta situación.
Póngale,
tú y yo, yo y tú. Bueno, ya estás convencida. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Quieres estar conmigo? No quieres estar conmigo. ¿Quieres Star Wars? No quieres Star Wars. Bueno, ella me mira con mirada de gato de Shrek, coquetea con su cabello y me dice, yo no puedo estar contigo porque eres tan importante y te quiero tanto como a mi hermano mismo. ¿Qué decir como a mi hermano? Te quiero como a mi padre. Alguien tan importante en mi vida que quiero que esté siempre conmigo, que nunca me falte. Y ser novios lo arruinaría por completo.
No, lo acabo de arruinar.
What the fuck? Qué bien si le salía esa, era una frinzón, pero patitas.
Póngale,
al viento. ¿Pueden creer eso? Sí, totalmente.
Sí, claro que sí.
Bueno, yo pedí un taxi y la mandé a su casa.
Está bien.
Ipso facto. Desintegrados, por favor, no ignoren este acontecimiento. No permitan que las mujeres lo traten así. En verdad, no soy un patán, pero no debemos permitir esta clase de actitudes.
Póngale.
Me arruinó la noche, el día, la semana. Les mando un saludo a todos. Y para el Mazamitla, Matlancinga, digo, que ver con Mazamitla. Un saludo para toda la gente de Mazamitla. Para el Matlancinga, estamos bien, dice. Desde la colonia Nochebuena, el más normal. Hola, ¿cómo están, querida nave? Soy el Chicharo Mágico.
¿Cómo está, Chicharo Mágico?
Un saludo desde Toluca la Bella, Estado de México, aquí reportándose el Chicharo Mágico.
Chicharo Mágico.
Sí, justamente en el UTA, al conocer a algunos desintegrados, preguntaban el porqué de mi nick. En aquella noche histórica en el UTA, en Ciudad de México. Bueno, amigos, para compartirles una breve historia sobre el origen de mi nickname, se los quiero contar a todos para que no me anden luego preguntando uno por uno. Bueno, lo de Chicharo es porque aquí en México, y supongo que en otro lugar del mundo, a las personas con mi nombre nos dicen así, Chicharo, desde la prepa, hace un buen rato, desde entonces siempre he sido el Chicharo, el Chicharo, el Chicharo.
Sí.
El mágico es algo muy mío.
¡Cabrón!
¡Qué bueno!
bueno, ¿no?
Sí que sí.
¿Cómo te dicen? Chícharo mágico. Lo de mágico es algo muy mío. Sí, es algo que me describe. Desde la secundaria, algunos profesores con poco profesionalismo se atrevían a decir que no sabían para qué estudiaba, si nunca sería nada en la vida.
No manches.
No mames, ¿eso le decían los profesores?
¡Qué culeros, güey!
No, pero unos genios, Chícharo. Denúncielos, ¿qué pedo? Sí, y bueno, y quizás que era un desmadre y así. En la prepa también me pasó que me decían que no lograría terminar la prepa. Ajá. Que no llegaría a nada en la vida. Quizás por mis amistades, un poco propensas a reprobar y a reciclar el curso.
Dale.
Bueno, eso ha sido una constante, pero eso me da fuerzas para continuar y hacer las cosas, porque yo puedo hacer todo lo que me propongo, porque soy mágico. No soy el mágico González, soy el chichero mágico, porque puedo y lo lograré, tanto que hoy estoy a punto de terminar el primer semestre de la prepa.
Sí, claro que
ah, no, no, de la maestría en diseño.
Ah, no manches, güey.
Sí, seguimos adelante porque la resistencia existe. Sí, porque usted es mágico.
Pues claro,
güey. A huevo. Bueno, ya me alargué un poco y podrá sonar irrelevante para algunos, pero para mí es una filosofía de vida. Está con madre su filosofía de
vida. Sí que
sí,
güey.
Si uno no le pone magia,
pues claro.
Nosotros en algunos momentos le decimos arte.
Es imposible.
Póngale. Llámelo como quiera.
Onda.
Pero onda, ponerle onda.
Póngale.
Ponerle arte.
Sí que
ponerle
sí.
Magia.
Póngale.
Ser un poco mágico, un poco artista.
Pues claro.
Y bueno, de alguna manera eso nos
de
ayuda.
Eso se trata. Claro, sí, sí que sí.
Si no, realmente la vida de poco vale. Sí. Así que siga siendo tan mágico, que es muy suyo.
Ja,
como
sí
siempre,
sí,
al chícharo mágico. Postdata, para el Dakar, el extremadamente feo, si existe, yo los conocí en el despegue. Ay, tanto el extremadamente feo como el Dakar.
Sí que sí.
Sí, bueno, un abrazo grande desde Toluca. Mucha buena vibra, la resistencia existe y pura magia del chícharo mágico.
Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Zalcoatlán, Veracruz, México, llega Mamá Coneja.
¿Cómo está, Mamá Coneja?
Estuve buscando intensamente este mensaje durante mucho tiempo.
Changos.
Sí, buenas, buenas. Querida tripulación de la nave, les saluda Mamá Coneja de Zalcoatlán. cuando salí del closet hace ya tiempo,
sí que sí.
Elegí mi nickname y quería darme un aire de sexy mamacita. ¿Qué cosa? ¿Cómo
es? Sexy mamacita.
Eso, el pensamiento de alguien
pues sí,
que
pues
cree
sí.
que apunta hacia algún
Póngale,
lugar
no.
recibe otra...
Ajá.
Otra aceptación, sí. desde
Ajá.
otra parte. Mi desintegrado marido, ya saben, el conejo Teporingo, me dijo que estaba muy maternal. ¿Y por qué no le hace caso al conejo
sí,
Teporingo?
Totalmente.
¿Por qué
pues
no
claro.
lo, ¿por qué lo ignoramos?
Ajá.
¿Por qué esa cosa de levantar el pechito y decir...
Dijo, no, qué maternal.
Ay, qué maternal,
sí,
es una mamá sexy,
totalmente.
Una mamá sexy. No mames, güey. Me dijo que estaba muy maternal y yo contesté, no, ¿qué va a ser? Pero, oh desgracia, no funcionó. Ahora soy la conejota tejiendo en una mecedora en colores sepia. Mamá Coneja.
Sí que sí,
o
Mamá
sea,
Coneja.
Mamá Coneja apuntó como para salir
sí,
en tapa de Playboy.
Sino
un pompón súper erótica, pero a la vez.
Sí.
Y sí, pero lo que tira para atrás es mamá.
Totalmente.
Yo no quiero que no vengan todas
sí,
las
sí.
chavas desintegradas madres así, no, pero una sigue siendo
y
mujer
coneja.
Ante todo, sigue siendo sexy, sigue
y
siendo.
Coneja, o sea, conejita, ya
sí.
es como que.
Mamá ¿no? Conejita, no, pero el mamá.
No, el mamá.
El mamá.
Sí que sí.
El mamá.
Pues
mamá. Mamá es el muro. Mamá
sí,
es el muro, es un muro.
Sí, sí, sí.
Porque si fuera la chica coneja, la niña coneja,
póngale,
la
sí,
preciosa
sí.
coneja, la
póngale.
Conejita, lo
pero
que sea.
Ya,
pero mamá, sí. claro. Sí. Aparte, a uno le suena automáticamente abuela coneja hasta un paso.
Sí, totalmente, a huevo.
ya casi,
sí.
En tres meses tenemos abuela coneja.
Totalmente, sí,
y
a la velocidad de los conejos.
A la
no
velocidad
manches.
De los conejos,
sí,
ya sabes sí, cómo es esto. Así que bueno, la cuestión es que mi marido tuvo razón. razón, por supuesto. El conejo Teporingo, claro sí. Para cuestiones así, claro que sí. Hay que escucharlo, préstele el oído a su marido.
Para otras cosas
así
no, que, pero...
No sé, pero, cosas así, sí. No, neta, no funcionó. En chinga pasé a ser una conejota tejiendo una mecedora. Bueno, anoche me ponía al día con varios capítulos y mi marido burlóse de mí tremendamente. No podía faltar el te lo dije, y me daba pues, con claro, el codo. No sé qué, sí. Y yo con cara de... y me dijo, vas a tener que mandarle una foto. Y por coquetear me mencionó una foto de porno de una chava con orejas de conejo, un mandil y nada más. Y yo le dije, ay, qué buena idea. Y la cocina está muy fotogénica. Obviamente el conejo, mira, sí que sí. Usted es genial, la amo a usted y al conejo Teporingo. Fíjense las distintas visiones. Femenina, pues sí. Femenina extrema y masculina extrema.
Sí que sí,
el vato lo que estaba viendo es la vieja en culo, no sí, sé qué. Sí, y sí. La chava estaba diciendo, no, la cocina está ordenada, o sea, está o sea, bien.
Es un lugar donde se puede hacer una sesión fotográfica.
Es un lugar donde yo puedo sentar las pompas sin llenármelas de mugre de cocina y salir con un chile piquín en el orto. Bueno, la cuestión es que genial. Yo le dije, bueno, qué buena idea y así. Obviamente el conejo Teporingo contestó, no, es solo una broma.
Claro, sí que sí.
Bueno, casi se infarta, le salía espuma por la boca y al hospital más cercano hasta 3 horas. Así que, en fin, nada de fotos. Hasta pronto, reciban un gran abrazo. No hace falta fotos.
No, claro.
Nada
claro.
Nos baja de conejota no, tejiendo en una mecedora color sepia. Sí, sí. Un beso grande para la coneja y mamá coneja en saco Van México y para el conejo Teporingo.
Un abrazo, un beso.
Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, en medio de los zorros Piura, Perú.
¿Cómo estás, Molinda?
La Mini se queja de que está, de que era gorda. Ajá. Así que nos metimos a hacer CrossFit.
Muy bien.
Veo que ahora está trendy el CrossFit. ¿Por qué arrastra a mamá en esto?
Póngale.
O usted de castigo la llevó al CrossFit. El CrossFit, me las imagino a la chamaca.
Mini Molinda.
A la Mini Molinda y a Molinda levantando ruedas de tractor.
Ah, oh,
y llevándole. No, y eso el CrossFit. No sé. Las ruedas de tractor, no sé. Que no, van a quedar como ruedas de tractor.
Sí.
Claro. Yo soy malísima para el CrossFit, pero a la Mini le va bien.
Ah,
y está así fuertecita. Y así dobla caños con una mano.
No,
sí, tiene carros. Bueno, ella puede hacer esos ejercicios de barra que te cuelgas y subes. ¡Wow! Digo yo. Totalmente admirada de mi hija.
Sí, pero es que es,
yo no puedo hacer ni planchas. Pequeña. Es pequeña, Ana. No, claro. Sí, si no hace eso, ¿sabe?
Es otra energía, o otro cuerpo.
El test de Cooper.
Póngale.
No, bueno. La cuestión es que yo no puedo hacer ni planchas. Lo que implica, bueno, piernas sí puedo. Yo con la pierna le manejo.
Sé.
¿Por qué no se dedica al fútbol, Molinda? Bueno, fuerza de panza o brazos, no es lo mío. Así que a ver si con eso se me. Nada, nos ponemos bien.
Póngale.
Así, que
lleva
sé yo.
Lleva un chingo de tiempo.
Sí,
esto,
Eso lleva de 40 a 50 años.
Póngale.
Mini llora o no quiere ir, pero cuando va, ya está bien contenta.
Ajá.
O sea, hay que llevarla a la puerta, sí, dejarla adentro y cuando empieza el ejercicio, todo bien. Yo no quiero ir ni antes, ni después, ni durante,
claro,
y lloro todo el tiempo.
Totalmente.
Yo, bueno, yo ejercicio hago más para llevarla al gym y en el gym.
Póngale.
Que bueno, qué terca que es. No es muy disciplinada. Y creo que voy a ceder. Besos, un abrazo para Molinda. ¿A quién habrá salido terca, no?
No se sabe.
No tenemos ni idea. Un beso grande para Molinda en medio
enorme.
De los cerros Piura. Hola, ¿cómo están? Soy el Chico Migraña 626 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, Chico Migraña?
Vengo a hacer mis aportaciones
porque
para todos los que quieran tocar un instrumento musical, ustedes saben, yo toco un instrumento musical.
Sí.
Bueno, no importa el instrumento musical realmente que uses para desenvolverte en la música. Lo importante es que cuides tus manos. No toques mis manos.
Chango, sí,
o tus pies. Depende de lo que toques. ¿Qué se toca con los pies?
¿Eh?
El bombo de la bataca,
sí,
nada
póngale,
más.
Sí,
bueno, en el caso de tener una discapacidad tremenda que te impide usar los brazos.
Está muy bien, güey. Está incorporando, está bien.
Está incorporando,
claro,
incorpore.
Sí,
bueno,
sí.
La cuestión es que no importa.
Hemos visto gente maravillosa haciendo música con los pies.
Soy un niño sin brazos, quiero tocar el clarinete.
Póngale.
Y quiero, y quiero, y quiero.
Ajá.
Pero niño, y quiero.
Y
no
bueno,
me limite.
Está bien,
y perfectamente, sí, y lógicamente. Bueno, no importa. ¿Me puede tener el clarinete? Bueno,
sí.
Basta. No importa con qué la toques, lo importante es que cuides esa parte del cuerpo. Lo importante es tocarla en la música.
Sí.
Bueno, en el caso de las manos, y lo digo por experiencia propia, evita hacer corajes, adjudicarle conflictos ajenos a tu persona y preocuparte por nada. ¿Por qué comparto esto? Porque cada vez que te enojas, tus manos se entumecen. Y eso dificulta el movimiento. Claro, sí, tienes razón, Chico Migraña. Inclusive la tensión, muchas veces, por ejemplo... hacer una presentación en público. Póngale. Además, hace que instrumentos que tenemos muy, bueno, muy dominados de alguna manera, esa tensión se vaya directamente a los brazos. Por eso hay que hacer como un pequeño relax.
Ah, pues sí,
inclusive
claro,
el lagarto con la voz, lógicamente, pues claro, también pasa, ¿no? Que uno dice, no, estoy perfecto. Bueno, esto se va a grabar y le sale un nudo. Todos los gallos del rancho se le ponen en la garganta. Bueno, tiene que ver con esas cosas. ¿Cómo evitar un coraje?
Sí.
Aquí tengo la solución.
Ah, perfecto.
Número uno, no te tomes discusiones ajenas de manera personal.
Ajá.
Perfectamente. Número dos, si ignoraste el número uno, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Para
Esta
qué?
Pregunta es más poderosa que un por qué. O sea, ¿para qué discutir con este cabrón?
Póngale.
¿Para qué decirle a ese si no la voy a convencer de tal cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Número tres, cuando el tren del mame esté totalmente fuera de control, se fue de las vías, se está descarrilando, bájate de él.
Ah,
di por favor en esta estación. Sí. Y número cuatro, evita abusar de la consulta en redes sociales como Facebook, Twitter, porque es para pedos.
¿Para qué?
Y es ¿para qué? Uno debe preguntarse para qué y cerrarlo. Tienes información, pero no muestran conocimiento. Estos consejos de, bueno, servirán de ayuda para poder evitar la rigidez en tus manos y tus manos estarán flojitas y cooperando todo el tiempo. Y a lo mejor sin aprender nada,
puedes tocar algo.
Tocas el arpa. Suavecito. Espero que les sirva a todos los músicos, tanto potenciales como actuales. Un fuerte abrazo, dice el chico Migraña.
Muchas
626
gracias,
de Ciudad Cuauhtémoc con buenos, ¿qué vendrían a hacer?
Consejos,
claro, claro. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy Pedrito Pérez Pereira de Ayotlán, Jalisco, México.
¿Cómo está, Pedrito?
Saludos, carnales espaciales.
Campanita, Pedrito.
Sí, Pedrito Pérez Pereira es un cuate mamón que... No es un cuate mamón, es un amigo desde la hermosa Teuchitlán, tierra del Huachimontón. Le mandamos un abrazo grande a Pedrito Pérez Pereira de Ayotlán, ahí,
abrazo,
Jalisco, México. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. ¡Ay, ay! Brindamos por el Víctor Indense, Nada Baja Galifas, por la Choco Chispas, por el Cortés de en Medio en Minneapolis, Minnesota, por el Chichero Mágico, por el Niñote de San Bernardino, Califas, por el Jardinero Punk, por Panchito Colegial, ahí en Tepic, Nayarit, por Emily, por el Huemón de Güemes, Alta Argentina, por el Comunicólogo 20
por
de Cochabamba, y así nos despedimos por aquí a bordo de Dios por Dios, sus monitores por la EFO, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Robertillo desintegrado ahí en Guadalajara.
¡Grande, Robertillo!
Un abrazo grande para el Robertillo. Vamos y que volvamos que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo. Ojo.
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? It's the Tío Grinch. Right to this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo. De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.